20.
.41, regresamos en esta última parte de Hora 20 hablando un poco sobre la noticia que dimos durante la emisión de este programa y que tiene que ver con la decisión de un pliego de acusación a el exmagistrado Leonidas Busto, la aprobación de los pliegos tipo para acabar con los pliegos sastre hechos a la medida de los corruptos, a ver si logramos recuperar algo de confianza. Miguel.
Diana, sobre el tema de los pliegos tipo, pues yo la verdad no conozco bien. Sí, entiendo cuál es el criterio general, pero no conozco el proyecto de ley y sería irresponsable hablar de eso. Déjeme contarles una historia divertida. Yo fui uno de los varios, porque éramos creo que 10, ponentes del Estatuto Anticorrupción que se impulsó durante el primer gobierno del presidente Santos, siendo ministro del Interior Germán Vargas. Y bueno, eso fue una discusión dificilísima. Ese proyecto de ley pues fue un éxito, porque pues se acabó la corrupción, como todos lo saben, es un éxito impresionante. Es una de las cosas de las que yo me siento muy orgulloso en la vida. A partir de ese proyecto de ley desapareció la corrupción en Colombia. Hago este repertorio cínico por lo siguiente: en la mitad del debate pues se propusieron una serie de cambios para endurecer las penas y hacer un poco de cosas, y se me acerca un colega de la Cámara de Representantes y me dice: oye, Miguel, te voy a decir una cosa. Lo único que funciona bien en Colombia, que es la corrupción, y tú te la vas a tirar. Yo me quedé pasmado.
Diciendo que funciona bien.
Lo único que funciona bien en Colombia, que es la corrupción.
¿Pero quién fue ese?
No, eso sí no lo guardo a la confidencialidad.
Ese es el
y te lo vas a tirar. Pero le quiero decir.
Ese es el
pero a mí le voy a contar la historia de esto. Le voy a decir esto. Yo la verdad soy escéptico respecto a que un pliego tipo pueda vencer a quienes están montados en unas estructuras de corrupción. El problema es que el tipo que toma la decisión está comprado. Entonces no importa el pliego que utilicen, está comprado. No, yo sí creo que ayuda y creo que es un paso y hay que ensayarlo. Además, ¿por qué hay que ensayarlo? Porque todo hay que ensayarlo con tal de ver si podemos reducir el espectro de la corrupción. Pero yo creo que aquí estamos delante de unas organizaciones tan supremamente sofisticadas que un pliego tipo, los tipos ya deben haber encontrado por dónde se le van a meter. Eso es como las cajas fuertes. Usted puede hacer una con todas las seguridades.
Recuperación de confianza.
Y encuentran cómo hacerlo.
Está muy escéptico hoy. No, lo primero es que sí, no podemos caer en el apocalipsis. Hay cosas que uno tiene que reivindicar. El pliego tipo, al pliego sastre, es una diferencia enorme. El pliego sastre, he hecho imagen y semejanza de los que podían o deben o pueden hacerlo. Y dos, el pliego tipo te va a dar una lógica. Además, ya tiene resultados positivos. Porque si bien este es para generalizar la contratación, lo cierto es que la Cámara de la Infraestructura ha mostrado que hay más proponentes, que hay más apertura a licitaciones, que hay más posibilidades de jugar. Yo creo que hay que buscar. Ahora bien, lo de hoy, hay preocupaciones. Yo aquí estoy recibiendo de algunos parlamentarios que están diciendo que de todas maneras, a pesar de que está en el artículo 4 de la consulta anticorrupción, evidentemente ha habido muchas presiones para que no pase. La prueba es que uno de los puntos es muy complicado, sobre todo por un tema que lo puede poner en el marco de la inconstitucionalidad. Entonces le aprueban a usted todo en el Congreso y en el camino le dicen: oiga, pero es que ya fue la Corte la que echó para atrás el cuento. Entonces yo no quiero ser tan escéptico como el doctor Miguel, pero
pues sí, me parece que Miguel empieza a tener algo de razón. Me acaba de llegar la proposición, ley 082-185. Regionalizan y eso evita la pluralidad de oferentes. Aquí tengo el papelito. Voy a revisar las firmas.
Te la ibas a tirar.
El 13 de agosto a las 10:13. Tengo el papelito para publicarlo. Y dice: las cláusulas administrativas generales, requisitos habilitantes y alternativas de factores de contratación de conformidad con las obras, bienes y servicios objeto de la necesidad y sus requerimientos técnicos, estudios del sector, bueno, en fin, lo regionalizan. Con esto se evita eso. Si le meten estas cláusulas, no existen los pliegos.
Hubo 22 parlamentarios que han dicho...
Sí existen, pero obviamente reducen.
Los arreglan.
Pero voy a decir algo más complicado, ya que estamos en una coyuntura electoral. Mientras siga el voto preferente, mientras los partidos cada uno adentro estén en su propia campaña, mientras no hay una identidad política, es imposible. Porque los costos de una campaña, me han dicho que lo que la registraduría reconoce en una campaña consejo por cada una de los referentes son 470 millones de pesos. Supongamos que ahorren 10 millones de pesos mensual cada concejal, pues son 12, se les va el sueldo los 4 años y el ahorro. Yo digo, esto tiene que cambiar en materia de una reforma política a fondo. La política tiene que hacerse menos costosa, menos tiempo.
Listas cerradas.
Y con una lista cerrada.
Como la del Consejo de Bogotá, Colombia Humana, aquí dando.
No le estoy haciendo promoción, pero lo felicito por el Centro Democrático.
Ahí va la publicidad. Fue en el 2010 y 2014. Miren, si hay una diferencia, Diana, inmensa en este país, y va también al tema anterior, pero en este también, entre lo que decimos y lo que escribimos y lo que hacemos. Esto es como una sociedad de fachadas, múltiples fachadas, tantas fachadas que uno ya no sabe cuál es el interés real detrás. Lo que sí funciona, creo que la persona que lo interpeló a usted en ese momento, es la corrupción, porque la corrupción es el mecanismo de ejercicio del poder en este país. Cuando la corrupción es el mecanismo de ejercicio del poder, eso funciona
y los negocios
bien aceitado. Sí, pero estamos hablando de la corrupción en este tema.
Y la social frente a esa corrupción.
Pero es que como es un engranaje social y es la forma de adquirir poder en este país, pues está engranado social de arriba hacia abajo y entonces funciona perfectamente. De ejercer el poder no sea la corrupción.
Zonas del país donde hay gente interesada en financiarte la campaña y como comprenderás que no será con patrimonios bien habidos.
Claro.
En consecuencia, claro. Imagínate claro. lo que va a terminar claro. por suceder.
Bueno, hoy hay más años. De 600 de los candidatos inhabilitados y esos partidos sabían que estaban inhabilitados. ¿Por qué les dan el aval?
Así es.
¿Y de qué manera se castiga al partido que le da el aval al inhabilitado?
Durísimamente.
A ver.
La ley es muy dura.
Bueno, pero no parece tan dura en la medida en que los partidos siguen inscribiendo a los inhabilitados.
Ya verás el lío con esos tipos.
Sí, pero,
se llevó la última reforma, curiosamente, en esos
El Partido Conservador, Miguel, imagínese, el que más candidatos inhabilitados resultó, según la Procuraduría, fue el Partido Conservador. Y el siguiente, Renacientes.
No lo dudo.
¿Usted ya no está ahí?
Yo nunca he estado.
Ah, bueno.
Nunca.
Me parece bien.
No me invite a... No me
saquen a bailar ahí. No me bailo esa pieza.
Una última opinión. Me voy fuera. Vámonos fuera de estas fronteras y pensemos un poquito en... si los que no han perdido la fe en su lucha para evitar la vigencia de un proyecto de ley de extradición a China. Miles de ciudadanos de Hong Kong que en las últimas horas bloquearon el aeropuerto sentados en el suelo. Se trata del bloqueo del octavo aeropuerto del mundo por número de pasajeros y el primero por mercancías. Tienen fama de ser pacíficos, pero su lucha los ha llevado a enfrentar la violenta represión de la policía en las calles, situación que el gobierno chino ha considerado como actos de terrorismo. ¿Se atreverá China a intervenir militarmente? ¿Cómo entender esta resistencia de los manifestantes de Hong Kong y lo que está en juego? Lucho.
No, lo que es cierto es que este tema de la manera como los chinos están actuando y lo que queda, ¿cuánto queda? Hasta el 2047,
sí.
Van a tratar todos los tiempos de ir limitando y aprovechando las circunstancias alrededor de Hong Kong. El problema es lo que sucede entre China y Estados Unidos, porque también ahora empieza un debate, ya no por la ley de extradición alrededor de lo que está pasando en Hong Kong y los chinos, sino los efectos que va a tener hacia el futuro, hacia el corto y hacia el inmediato futuro, en términos de esa guerra comercial, de las tensiones que produce la justificación en el Congreso de los Estados Unidos para asumir responsabilidad frente a este tema de Hong Kong. Yo creo que lo que está hoy asistiendo en el mundo es unas pequeñas guerritas, pero que tiene unos efectos multiplicadores en materia de la economía, de los temas de orden social, etcétera, y los Hong Kong es una cosa impresionante, donde para usted que viene de China, nos puede contar si viene de socialista.
Yo creo que China la tiene complicada en Hong Kong, porque tiene una disyuntiva muy complicada. Si interviene militarmente, creo que una parte del mundo se le viene encima.
Sí. Así es.
Y si no lo hace, la debilidad que eventualmente muestre para poder reprimir este tipo de manifestaciones válidas por parte del pueblo hongkonés va a terminar siendo interpretado hacia el interior de China en sectores sociales que obviamente no tienen las mismas prerrogativas y el mismo bienestar de las grandes ciudades. Yo acabo de estar en China y esta es la sexta o séptima vez que voy. Yo vivo sorprendido de la dinámica de ese país. Pero claro, esos son varios países, ¿no? Una cosa es el país de las ciudades, 600 millones de nuevos ciudadanos con capacidad de consumo, y otros son de pronto 500 o 600 más de las zonas rurales que todavía están por incorporarse. Yo creo que China finalmente lo va a lograr, y a mí me parece que esta guerra comercial está mal planteada, muchas veces por un poco de antipatía con Trump, pero Trump está en una defensa que me parece válida, y permíteme dar un par de reflexiones. ¿Por qué? Porque Trump gobierna es para los americanos, y evidentemente lo que terminó por pasar con China,
Bolsonaro para los brasileños,
claro, y Duque por Colombia, claro, por supuesto,
Guatemala.
Pero lo que estaba pasando antes era que China, cierto, era un exportador neto, y como exportador neto venía afectando el comercio con muchos países, porque él ya tenía una economía protegida y los otros países tenían unas economías libres. Y en consecuencia eso terminó por generarle una acumulación de riqueza que incluso está puesto en bonos americanos, que a la final terminó por generar una situación muy complicada. Hoy, China devalúa y hace mucho más baratas las exportaciones, pero hace más caras las importaciones. ¿Sabe cuánto importa China hoy? 126 mil millones de dólares. En consecuencia, ese pulso que le está haciendo Trump, de pronto no le va a salir tan fácil al gobierno chino superar, porque el margen de maniobra que tiene va a ser muy escaso.
A ver, yo creo que detrás de la realidad de una economía supremamente brillante y espectacular como es la economía china, los temas políticos han pasado a un segundo plano. Como que uno no se preocupa mucho por qué es lo que pasa allá y tal, y uno sabe de los temas económicos porque pues lo deslumbran. Este nuevo primer ministro, secretario del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, ese es un tipo duro, está volviendo atrás, está echando para atrás, está recogiendo las cuerdas del control del Partido Comunista, están otra vez en el tema de que, a ver, que aquí se nos está corrompiendo la gente y que se nos están contaminando de tendencias capitalistas, están perdiendo la moral, la ética, no sé qué, y empieza, y fusilan gente, en fin, están echando para atrás en el tema político fuerte. Y yo creo que eso lo están sintiendo en Hong Kong, que tienen ese estatus especial, están sintiendo que están apretando las cuerdas, y la gente empezó a asustarse.
Claro.
Y yo pienso que este señor es un jugador de otro calibre.
Sí.
Aquí no lo conocemos poco, tiene una sonrisita ahí, un caminado, tal. Es un tipo de otro calibre, como dicen en Boyacá, eso es otro paseo con otras viejas en otra quebrada. Este tipo es un tipo... Creo que no le estamos parando bolas. No, esa frase es espectacular.
No, inspirada del Godo. Otro paseo
con otras viejas en otra quebrada. Eso lo dijo un amigo boyacense. Eso me lo dijo un amigo boyacense, que me dijo, oh, Miguelito, eso es otro paseo con otras viejas en otra quebrada.
Y
que
si va,
es una manera buenísima. Este es un tipo muy duro, muy duro.
Sí.
Ahí se está endureciendo fuertemente.
Pues no, hoy China...
¿Termina usted con otros tipos en otro paseo?
No.
Es que esa de Miguel sí hay que tratar de superarla.
Sí, la voy a dejar ahí porque no tenemos mucho tiempo
ahí,
y entramos
ahí,
en otros debates. Pero China hoy tiene un campo de prisioneros de 1 millón de personas. Y han hecho especialmente un targeting a personas musulmanas. Esto es conocido por la comunidad internacional, violación total de todos los derechos humanos, y están, como dice Miguel, también trabajando para empezar a dominar el gobierno libre de Hong Kong, pues que tenían un acuerdo una vez Hong Kong pasó a ser parte de China, y era que eran dos regímenes, una sola nación, dos regímenes diferentes. Eso es lo que está hoy en juego. La posibilidad de que solamente porque uno sea sospechoso de un crimen lo extraditen a China es lo que hoy los hongkoneses dicen, esto es el desastre, porque ¿quién me garantiza un juicio justo? Y además, pues con lo que ya empezaba a haber represión de artistas, represión de personas y activistas políticos en Hong Kong han empezado a recibir ya una represión suave y esto es lo que se está jugando, un tema democrático.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Aquí viene Steven Arce. Espérenlo. Y también mañana 6 a.m. Hoy por Hoy.